Ya estamos juntos, expectantes. Hoy estoy media trabada con las S. Bueno, estamos junto al Movimiento de Encuentro Matrimonial Mundial a través del testimonio de distintos matrimonios. Nos juntamos todos los martes para abordar temáticas referentes al amor en la pareja. Así que recibimos a nuestros compañeros de este día, al matrimonio Taborda, a María Teresa y a José, más conocidos como...
Yaya y Tata. Bienvenidos, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias, chicos. Yo, Tata, ¿no?
Sí. Y Yaya.
Sí.
Bueno. ¿Quiénes les pusieron esos nombres?
De chicos a ambos, cada uno por su lado, porque no nos conocíamos. Ajá. La familia le puso el Tata y a mí Yaya, y bueno, nos encontramos en la vida.
Mirá. Y quedó.
¿Y cómo queda esto de Yaya y Tata? Tata, abuelo, y Yaya, abuela.
Abuela,
y mi nombre José y el de ella María. O sea, María y José y Tata y Yaya.
Pero les preguntaba porque parece un nombre puesto por los nietos, que habitualmente sí, la Yaya, el Tata, y en realidad ustedes se los pusieron mucho antes.
Claro, sí, exactamente.
Qué bárbaro.
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar acerca del matrimonio y la familia, una decisión de amar. ¿No es cierto?
¿Qué temita?
Bueno, antes que nada, porque es uno no habitualmente va a un estudio de radio, les pregunto cómo se sienten.
Oh, nos mataste, mira. principalmente me siento, como ustedes se dan cuenta, nervioso, pero también comprometido. La vez, en el momento que nos dijeron, che, tenés que ir a radio a tomar este tema de matrimonio y familia, y la verdad que... No nos sentimos, ante todo, expertos en esto, sino principalmente, como decimos con Yayi, parejas en lucha. Mm. Y eso es posiblemente lo que vengamos a contar aquí en la radio.
Bien, ¿y vos, Yaya?
Oh, yo agradecida, la verdad, por la invitación. Y bueno, por ahí contarles que hace 30 años que estamos casados, hace 30 años que estamos juntos. Uh-huh. Y bueno... Para contarles también eso, que nosotros tenemos momentos muy lindos, pero también tenemos momentos difíciles con actitudes negativas que rompen un poco esa armonía matrimonial. A veces con cosas importantes, pero otras con cosas pequeñitas, con pequeños detalles también.
Uh-huh. Bien. Sí. Lo que vamos a hacer hoy es evaluar cómo vivimos nuestro matrimonio y cómo se encuentra en este momento el ambiente familiar, ¿no es cierto?
Así es, y darle algunos tips que tenemos nosotros, no son los mejores, pero los que nos han servido a nosotros para hacer esto que pusimos al final, tomar la decisión de amar.
Mm. Qué lindo, porque entonces es una experiencia que se va decidiendo todos los días, que va teniendo altibajos, pero en algún momento está bueno, ¿no?, tener estas herramientas que ustedes nos van a proponer hoy para pensar, para analizar, para evaluar, o al menos tener un pulso de cómo estamos viviendo esto que se hace tan cotidiano.
Uh-huh. Que a veces justamente por eso, uh-huh, es tan cotidiano que ni lo pensamos.
Claro.
Bueno, por ahí podríamos empezar haciéndonos una pregunta, por ejemplo... ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos que nos alejan de nuestra pareja y de nuestra familia? ¿Qué les parece?
¿Cuáles son las actitudes y comportamientos de la pareja? Y cuando nos dicen eso, lo primero que instintivamente nos sale, esta otra, en el caso mío, esta otra, nos fijamos en los defectos que tiene el que tengo al lado y no me pregunto cuánto estoy yo afectándola. Uh-huh. Así que estamos pidiendo cambios a una pareja y nos tenemos la voluntad de mejorar nosotros.
Uh-huh, uh-huh. Suele suceder eso, ¿no? Que por ahí nos fijamos en el otro y nosotros, ¿qué onda?
Sí, el desafío por ahí es mirarnos a nosotros mismos, descubrir qué comportamientos yo tengo que afectan a los demás. Por ahí sería un buen pensamiento. Por ejemplo, trato de hacer prevalecer mi opinión por sobre la de Tata, no lo escucho en algunos casos, o encerrarme en silencio cuando él quiere que hablemos de algo, que conversemos sobre algo, yo me quedo callada y no le doy forma de que dialoguemos. Uh-huh. Generalmente todo comienza con un pequeño detalle, pero eso al continuar en el tiempo y en la relación, como el de todos los días, como decía recién Juanjo, ya se va haciendo más profundo y más difícil. Con eso se rompe un poco la armonía del hogar.
En el caso mío, yo, el primer tip entonces sería, fijémonos nosotros mismos, uh-huh, cuáles son los defectos que tengo. Uh-huh. Ese sería el primer tip.
O que yo pienso.
O que yo pienso que tengo. Muy bien, muy bien. Bueno, no, en el caso mío es el laburo. Si me preguntan a mí, yo soy un obsesivo del trabajo y siempre seré. Y a veces soy orgulloso de eso, uh-huh, pero cuando exagero, empiezo a afectar a quienes tengo cerquita. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando llego a casa, es común que pase derechito a la pieza. A la pieza en silencio que ni Yaya ni los chicos entienden, ¿no? Me encierro con la compu, uh-huh, termino lo que no terminé, o sigo con el celu, o la verdad, algo que también suelo hacer es meterme en el fútbol y en la tele, así me desconecto y me evado.
Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, soy muy crítica. Por el lado mío, por eso a veces cuando pobre Tata viene y me hace algún comentario, yo no lo escucho, en realidad es como que no escucho con el corazón, hay algo que hace que no escucho lo que me quiere decir, espontáneamente ya me surge ponerme en una posición de juez, es por mi forma de ser en realidad, a veces no lo dejo terminar, y ya sentencié su comentario, ya dije, no, lo que dijo esto está bien, está mal, claro, o se equivocó. Uh-huh. Siempre, por ejemplo, estoy a veces en esa posición un poco crítica y dándole consejos. No dejo que, ni siquiera escucho lo que me está diciendo. Ya, uh-huh, le estoy diciendo lo que tiene que hacer él o si estaba bien o mal.
Bien, y esas actitudes que cada pareja tiene. Ustedes contaron lo de ustedes, uh-huh. Cada uno puede pensar lo de uno. ¿Pero eso afecta a los hijos también?
Qué linda. Mira, yo te voy a contar una historia pequeñita de lo que me ha pasado con el trabajo y con los hijos. Que, uh-huh, viendo al más pequeñito nuestro, tenemos 4 hijos, y con esto de la obsesión del trabajo, creo que he perdido mucho tiempo de papá, ¿no? Uh-huh. Y que la verdad, volverlo a recordar hoy aquí también me interpela y me emociona, ¿no? Recuerdo una vez que estaba con Yaya y viendo al más chiquito. El más chiquito estaba jugando con una espada, así, pa, 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 pa. Estaba en su mundo, Narnia, sí. Estaba él matando a esos monstruos. Y le digo, Yaya, mira, este es el único que nos ha salido con una imaginación poderosa.
Mira cómo juega, me decía.
Sorprendido.
Sí, sorprendido. Completamente.
Y como una puñalada, la Yaya me dice, no sabes, todos sus hermanos han sido iguales. Mm. La verdad que los recuerdo como si fuera hoy. Creo que esto de ser el sustento de la familia superó el tiempo de los más grandes, uh-huh, y aunque no lo quiera aceptar, creo haber perdido esos primeros años de los chicos.
Uh-huh. Y qué bueno que esto también pueda venir a la reflexión, ¿no? Porque lo que vos estás contando, emocionado, seguramente también le pasa a muchos varones y mujeres en esta experiencia, que también por amor de traer el sustento a la casa, prodigar lo mejor, bueno, hay otras cosas que van quedando de lado, ¿no? Esa como tensión entre la urgencia del sustento y después el tiempo valioso de calidad en el acompañamiento del crecimiento.
Claro, y que afecta ese ambiente familiar del que estamos, uh-huh, hoy tratando de evaluar, de poner sobre la mesa.
Exactamente. Por ejemplo, a mí a veces en casa, en ese ambiente familiar, y vamos a lo cotidiano que nos ocurre todos los días, a mí muchas veces me siento en la mesa y a lo mejor logramos estar bien, logramos estar todos juntos, y yo naturalmente, una de esas actitudes de las que hablábamos antes es, les empiezo a decir la lista de cosas que no hizo cada uno, por ejemplo, uh-huh, durante el día anterior no hicieron la cama, no, y la ropa está tirada, y así empiezo con, saco una lista de detalles, claro, y vos no hiciste esto y vos no hiciste lo otro.
Claro.
Y por supuesto que con eso.
De personal.
Exactamente. Sí. Pobrecitos. No solamente los chicos, muchas veces lo hago con él, claro, con Tata. Por supuesto que con eso ya arruiné un momento sin querer, pero lo hice, arruiné ese momento de encuentro que a veces el que tenemos de almuerzo o de cena.
Uh-huh. Es decir que cada uno, ¿no?, tiene cierta responsabilidad en ese hogar, en ese ambiente familiar.
Es así. Y mira que llevamos mucho machacando esto con Yaya y muchos momentos de diálogo, diálogos y cartitas que no sabemos hacer con ella. Y uno quiere pensar que nuestros hijos reciban esos valores también. Entonces, claro, no poder generar ese momento de juntos siempre nos ha pesado.
Uh-huh. Y también por ahí pienso que no podemos pasarnos la vida echándole la culpa a los demás, uh-huh, de lo que no somos capaces de hacer nosotros mismos, por ejemplo, o viendo lo del otro. Uh-huh. La unidad familiar se forma en base de también de actitudes individuales, ¿no es cierto? Y de cada miembro de la familia. Nosotros con Tata nos preguntamos qué podemos hacer para crear un buen ambiente familiar. Es una de las preguntas que hace muchos años que venimos y a veces va evolucionando, uh-huh, pero bueno, es así. Nosotros sugerimos, por ejemplo, a establecer algunos principios de convivencia o pensamos que haciéndolo es la mejor manera y que sean aceptados, que por ahí, digamos, bueno, nos pongamos y veamos más o menos cómo nos podemos mover. Nos ayuda a ponernos un poco en sintonía todos y, bueno, también con Tata por ahí pensábamos en, a veces hicimos alguna listita de esos principios, dijimos, bueno, los pongamos en la puerta de la heladera, ahí en el pin de la heladera para que los veamos todos y nos acordemos.
Uh-huh. Nosotros les contamos que algunos se han puesto amarillo porque han pasado tiempo, años. Uno que nos ha servido es, por ejemplo, tirando así los ejemplos bien, bien cotidianos, es, bueno, ¿quién va a ser de comer? ¿Quién va a ser, quién va a lavar los platos?
Esas son las divisiones de tareas.
Pero lo que nosotros pusimos también es estos de los principios de convivencia. Y nosotros vamos a contar algunos que tenemos hoy para traer aquí para todos.
Bueno, ahí quiero hacer un stop, porque estos principios de convivencia nos pueden servir a todos, ya sabemos que estemos conviviendo en pareja o que estemos viviendo con nuestros padres, sí, o que estemos conviviendo con, uh-huh, algún compañero, o incluso los podemos pensar, me parece, para nuestro ambiente laboral.
Se adapta a todos.
Para todas las convivencias.
Exactamente, claro, para todas las convivencias y tener un buen ambiente. Porque la verdad que me quedó muy bueno eso de que, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que esto que no me gusta, que me oprime, que tiene una estructura densa de llevar, o que hay mala onda, se siente, uh-huh, la mala onda?
Claro.
Lo pueda cambiar, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso?
Y generados como acuerdos de convivencia en un momento donde todos estamos de acuerdo, porque después los días de cada uno de los integrantes de la familia son diferentes. A lo mejor un día ya vos estás súper inspirada, entonces querés cambiar todo para ser la mejor mamá y la mejor familia, y ya viene y dice, sí, me encanta, pero yo hoy no.
Claro.
En cambio, si es un acuerdo que lo podemos hacer en algún momento donde estamos juntos y contentos y queremos, bueno, después de alguna manera podemos hacernos cargo de eso, ¿no?
Hermoso. Sí, así es la forma de hacerlo. Si no, es una imposición.
Claro.
Terminamos haciendo lo que nosotros queremos.
Y en esto sí, por supuesto que es la voluntad de cada uno, porque es lo que uno quiere y lo que uno desea para la familia. Mm.
Uh-huh. Así es. Bueno, a ver, ¿cuáles son esos principios?
No, nosotros vamos a contar nuestros más principios. Después que cada uno haga sus propios acuerdos, ¿no?
Perfecto.
¿Estamos?
Dale,
bueno,
pues, dale.
El primero que pusimos es apreciarse mutuamente. Uh-huh. ¿Y qué es esto? Para eso deberíamos sugerirnos y fijarnos siempre en lo positivo. O sea, tratar no de ocultar, sino minimizar lo negativo y fijarnos lo positivo de los demás.
Uh-huh.
Siempre me fijo lo positivo mío.
Bien.
Reconozco lo positivo. Entonces yo podría decir ahora que estamos aquí, es que lo positivo de la Yaya es la persona más coherente que conozco.
Bueno.
Dulce. Ay, se pone nerviosa. Dice.
Gracias.
Y por sobre todo sabia. Donde toda la familia
toda la familia recurre a ella cuando tiene algún intríngulis que no sabe cómo solucionar. Así como digo hoy esto positivo de Yaya, minimizando lo negativo, que no lo voy a decir por radio.
Bueno, sí, mejor.
Cada uno en la familia puede tomar esa actitud.
Está bueno, de los hijos también, ¿no?
Por supuesto.
Sí, 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 también.
Podría decir de los cuatro, y estaríamos todo el programa.
Apreciarlos mutuamente como una clave.
Exacto.
Claro, y de los abuelos que muchas veces conviven en la familia, dentro de la familia.
Perfecto. Así que, entonces ahí lo anotamos, apreciarse mutuamente.
Sí.
Positivo.
Bien, en positivo. ¿Hay más?
Sí, el segundo, por ejemplo, podría ser comprometerse. En la familia, por encima de lo individual y por encima de los caprichos personales, pensamos que debería primar o pensar en el bien de todos, el bien para todos.
Uh-huh.
Existe un compromiso de ayudarse mutuamente en cualquier momento y en cualquier situación. A veces pensamos que eso nos surge naturalmente. No, pero ¿cómo no nos vamos a querer ayudar? Pero entre los hermanos, por ejemplo, a veces hay rivalidades o hay algún... la diferencia de edad o lo que sea, que no beneficia esto.
Uh-huh.
Yo les voy a decir un ejemplo con Tata, que es el que tengo acá a mano.
Claro.
Muchas veces siento que Tata, por ejemplo, hemos pasado por una situación difícil hace poquito, hace 2 meses, que es la pérdida de mi mamá. Uh-huh. Y bueno, con ese gran cambio para mí, ellos me han estado apoyando, tanto él como los chicos. Y bueno, yo siento muchísimo su compañía y su aprecio, cosa que valoro mucho, porque dejan de lado cosas que tienen que hacer ellos para cumplirme, para no cumplirme, apoyarme o perfecto, sostenerme en estos momentos.
Uh-huh. Uh-huh. Hermoso.
Es comprometerse, es ayudarse, sería, ¿no?
Claro.
El segundo. Y después por ahí se medio se confunde, dice estar unidos. Y estar unidos, nosotros lo tratamos de resumir a ver si hacer cosas juntos. Si, ¿cuántas cosas juntos estamos haciendo como familia? Nosotros siempre quisimos que el almuerzo, la cena, sea el momento de unión de la familia, y a veces no se puede, ¿no?
Uh-huh.
Pero el estar unidos, tenemos que tratar de buscar ese momento en el cual podamos hacer cosas juntos. A algunos les gustaría ir al parque o hacer vacaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, el asadito, pastas del domingo, ha sido el momento en que
coinciden.
Podemos coincidir todos, claro. Y en ese momento tratar de que exista esa sintonía. Para nosotros, podría contar cosas como mi papá era un loco de querer hacer cosas juntos, ¿no? Y no éramos muy pudientes en nuestra época, y fíjense que esas pequeñas cosas que hizo papá de estar unidos, yo recuerdo hasta el día de hoy, una vez que quiso llevarnos todos al cine.
Uh-huh.
No tenía toda la plata el papi, uh-huh, para llevarnos todos al cine. Pero hasta el día de hoy, casi 50 años, recuerdo esa ida al cine con, claro, papá y mamá y todas mis hermanas.
Esa experiencia. Y en esto, qué importante ser creativo para los distintos momentos de las familias, ¿no? Porque pareciera que cuando los chicos son chicos, es más fácil hacer cosas juntos, o bueno, vamos todos, claro, con un combo. Después cada uno empieza a tener su propia vida.
Su
pero
horario.
Sostener esta clave de hacer cosas juntas, uh-huh, aun cuando cada uno tenga su individualidad, es una cosa hermosa, ¿no? Para tener en el tiempo.
Claro, exactamente.
Así es. Está bueno, a veces uno se tiene que plegar a los intereses de los chicos, uh-huh, los chicos ahí a los de los hermanos o los de los padres, pero bueno, la consigna es eso, hacer algo juntos.
Sí.
Algo juntos.
O poner la voluntad de cuando, claro, si me invitan, también, uh-huh, si me invitan, que nuestros padres nos invitan a hacer alguna actividad juntos, predecirles sí, bueno, vamos al parque, o hablando como un joven, ¿no? Uh-huh. O como un niño.
Sí, sí.
O viceversa, a veces papi juego al, sí, fútbol, y yo estaba pensando en dormir la siesta.
Claro,
sí,
ir a verlos detrás del alambrado y acompañarlos en ese momento mientras ellos juegan el partido también es una actividad que es estar unidos.
Me lo va, bueno, a decir a recorriendo el país para acompañarlos.
Tal cual, sí, exactamente.
Bueno, hay más consejitos para, sí, mantener el buen clima familiar, ¿no?
Sí, por ejemplo, comunicarse, uh-huh, es algo muy importante también. ya que nos parece que es uno de los principios más importantes para la vida familiar, donde todas pueden y deben comunicarse en la familia con amor, sobre todo que prive el amor y la escucha. No se trata solamente de pasarnos información, sino de ahondar en nuestros sentimientos. Esto significa tomarnos el tiempo, predisponernos para dar, pero también para recibir. En nuestro caso con Tata, en el encuentro matrimonial, ahí es donde nos ha brindado esas herramientas que recién nombraban ustedes, que hemos tratado de incorporar y hacer parte en nuestras vidas, que no siempre es fácil, no es que todo sea perfecto. Nos tratamos de mantener atentos a los sentimientos que tiene el otro, o si no, ofrecer una escucha cuando está hablando, cerrar un poquito, quedarme callada y tratar de atender o escuchar, dejar lo que hable para que me diga lo que necesita. También a veces nos escribimos una carta, principalmente cuando tenemos un sentimiento fuerte. Y si no, no solo en temas agradables, sino cuando tenemos aquellos sentimientos que más nos cuestan.
Claro, los que más cuestan decir bien. Capaz que uno al escribirlo lo ve de otra manera, lo procesa de otra manera y lo dice de una mejor manera.
Sí, yo creo que al escribir uno le quita la intencionalidad. O sea, la intencionalidad es cuando yo estoy enojado, me salen algunas expresiones que no debería haber metido. Entonces, y cuando uno lo hace pensando en lo que quiere transmitir, la verdad que el otro puede escucharlo. Y voy a decir así pequeños chivos de encuentro. Encuentro nos ha enseñado muchas cosas. Primero nos hizo laburar entre nosotros y bastante, ¿no? Claro. La verdad que somos personalidades opuestas. Dice que se atraen, pero sacan chispas a montones.
Seguro. Muchas veces.
¿No? Sacan chispas a montones. Entonces, el único método que logramos nosotros es esto de escribirnos cuando hay un sentimiento que nos agobia. Entonces, cuando hay algo, si se lo digo, voy a explotar y mal. Entonces, pero ya nos sale como como un hábito, es dejar la cartita debajo de la almohada para que...
Eso nos ha llevado a evitar también malas interpretaciones. Después lo dialogamos, después hablamos sobre la carta, hay muchas cosas ricas ahí también.
Está bueno, está bueno.
Y
mantiene bien el ambiente.
Y solamente también quería decirle que este encuentro también nos dio la posibilidad de hacer algunas actividades con nuestros hijos, ¿no? Que es otras cositas que también nos ha dado. Y también pudimos aplicar esto de la cartita con ellos, ¿no?
Claro.
Así que está divertido esto de escribirnos cuando tenemos un sentimiento que nos agobia. Agobia, y hasta cuando es positivo, o un sentimiento positivo, que querés dejarlo plasmado y bien plasmado, también está bueno hacer la carta.
Qué lindo.
Sí, está bueno, está bueno. Hay uno más.
Por supuesto, todo esto no tiene sentido, por lo menos aquellos que somos creyentes, que es si Dios no está cerquita nuestro. Entonces, esto de vivir en oración, para mí es la esencia del amor. La esencia del amor para mí es estar cerquita de Dios. Y después lo podemos disfrazar de un montón de formas. Amor fraternal, amor conyugal. Podemos disfrazarlo de más. Entonces, yo siempre quisiera que todos podamos orar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros seres queridos, por las cosas buenas que nos suceden, por las cosas que nos hacen sufrir. Por eso rezar en familia, por la familia, rezar bendiciendo los alimentos, son cosas que para mí son pilares de estos principios de convivencia. Tener a Dios con nosotros.
Así es.
Bueno, eso podría haber un montón de principios más, pero estos son los que hemos puesto en la heladera.
Bien, esos son los que están en la heladera de la casa de ustedes. Bueno, pero dan pie, son como una especie de disparadores para que vayamos pensando otros, los que nos hacen bien a nosotros. Uh-huh. Y ya llegan mensajitos, gente que se suma.
Hay aportes, hay felicitaciones, hay preguntas. Bueno, por acá somos Paola y Pablo, preguntarnos entre nosotros, ¿estás bien? ¿Cómo te sentís? Es lo que ellos habitualmente pueden hacer, al igual consultarnos qué tengo que cambiar para evitar algunas situaciones tensas en la convivencia del hogar o la familia, afuera, nos ayuda mucho. Y a propósito de la carta que ustedes acaban de decir, dice, una carta leída dos veces, la mejor manera, una con el corazón y la otra tratando de ponerme en su lugar para entender qué sentimientos transmite. Uh-huh.
Es hermoso, y eso es parte de la famosa técnica que decimos, y la verdad que la primera vez que uno la lee, hasta me fijo en los errores de ortografía, que quiere decir, porque uno todavía no ha llegado al corazón. Cuando
o
lees,
capaz pues, que le duele lo que lee.
Ah, y también cuando te dicen algo, uh-huh. Cuando dicen algo que no nos gusta, ay, ahí nos duele. Pero cuando llegamos a entender lo que el otro nos quiere decir, llegamos, como dice ahí la segunda vez, al corazón del otro, ahí podemos llegar a buen puerto.
Claro.
Uh-huh. Nos comparten acá, hola, yo siempre me ocupé de todo, todo, aún trabajando desde mi casa de manera particular, mi esposo siempre trabajando afuera y a veces ayudaba. Ahora mis hijos son adolescentes, estoy muy cansada, mi matrimonio casi destruido por falta de compañerismo. La remo a diario y mis hijos lo notan. ¿Qué podemos hacer?
No somos quienes para dar consejos, sabemos decir nosotros, ¿no? Lo que sí es cuando uno aporta, ya hay un paso. Y cuando uno ansía que el otro aporte y no se siente respaldado, nosotros no somos quienes para hacer las cosas del otro, sino lo que podemos hacer es expresar nuestros sentimientos hacia el otro. Es el otro el que tiene que aportar. Entonces lo que puedo llegar a decir es, confía en Dios, confía y muestra en una carta o de alguna forma cuáles son tus sentimientos, evitando el juicio. Uh-huh. Si llega la otra persona a sentir lo que vos estás sintiendo, seguramente va a abrirse y va a poder comenzar a acompañar. Es todo un proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, no somos quienes para decir, pero uh-huh. Sí estoy seguro que no soy yo el que tiene que hacerla cambiar a Yaya. Solo puedo decir, Yaya, con tus actitudes, me siento triste, me siento agobiado, me siento tal y tal. La otra persona, decir ese sentimiento lo más
claramente posible, sin juzgar.
Sin juzgar, puede abrir el corazón de los demás. Si yo voy con el juicio o voy con la recriminación, posiblemente las barreras se levanten y no podamos avanzar.
Uh-huh. Les ¿también? Pregunto a los dos, ¿no? Cuando vemos que tenemos así estas cuestiones difíciles de zanjar, o cuando nos ponemos a expresar nuestros sentimientos, cuando el otro nos recibe, ¿se toma la decisión de querer? Bueno, yo decido mantener el ambiente familiar de mi casa con estas actitudes. Yo decido tener un buen lugar, una buena convivencia.
Y si has hecho una pregunta muy, muy linda, porque nosotros creemos que sí, que uno puede decidir cambiar en pequeños detalles, y uno puede decidir cambiar ese clima familiar. Desde el momento en que con pequeñas actitudes propias se empieza a producir ese milagro, que es el milagro de amar. Nosotros decidimos amar al otro con pequeños gestos, pequeñas actitudes que van haciendo y mejorando ese clima familiar. ¿Mm? Uh-huh. Nosotros por ahí pensamos que todos estos principios que les hemos dicho no son nada nuevo, porque seguramente muchos ya los conocen. Entonces, por ahí podríamos preguntarnos, en nuestras familias, ¿los tenemos presentes? O sea, los que acabamos de nombrar, ¿qué estamos haciendo hoy en el día a día, cuando me levanto a la mañana o cuando me acuesto a la noche? ¿Los estamos aplicando? Entonces, ahí es donde entra esto que decís vos y que por ahí pensamos que amar es una decisión. Decido amar con cada actitud y cada comportamiento mío, con pequeñas actitudes.
Nosotros decimos que es una decisión. Amar es una decisión. Más, ¿cómo será de esto que mismo Jesús nos dijo? Ámense unos a otros. Y no fue, ya voy a amar cuando dice, no, ámense. Tomar el mandamiento de Jesús es una decisión. Amarse es una decisión. Podríamos decir, no voy a cumplir el mandamiento. O otra dice, amarse se pierde el amor, a veces no saben decir, ¿no? Ese lo pierdo, es lo mismo que decir, se me fue el mandamiento. Dice, no, el mandamiento es vivo y soy yo el responsable de que ese mandamiento esté
vivo. Vigente.
Vigente. No me salía la palabra. Claro.
Bueno, y a propósito, Ariel está escuchando atentamente. Dice, quiero preguntar si este tema y todos los temas que vienen tratando en la radio son los mismos que dan en los encuentros matrimoniales o estos son como espacios preparados para la radio, bueno, y en los fines de semana se hacen otras cosas.
Sí, no son estos temas puntualmente, ¿no? Estos son preparados para lo que por ahí queremos desarrollar, lo hemos ido viendo durante nosotros, por ejemplo, hace 20 años que nos participamos en el encuentro matrimonial y eso va evolucionando
claro.
Y va cambiando, no son estos puntuales los que hablamos durante el fin de semana.
Pero sí otros también, sí, que tampoco se hablan acá.
Por supuesto, o sea, sí.
Sí podemos
esto
asegurar.
Muestra. Sí. Claro. Es parte.
Lo que sí podemos asegurar que, hablando ya un poquito del fin de semana, es un encuentro con uno mismo, es un encuentro con el amor y con quien me enamoré, y es una propuesta a decidirse a generar alguna y tomar algunas herramientas que te muestran en ese fin de semana. Entonces, si me preguntan a mí, es algo que es muy sugerido para que lo puedan hacer. Entonces, se tratan, contestando la pregunta concretamente, se tratan esto y otros muchísimos temas que te ayudan.
Bien. Bueno, nos queda re poquito tiempo para cerrar el programa con esto tan bonito, ¿no? Bueno, tomar la decisión de amar y tomar la decisión de... en ese amor, ir generando un lindo clima, un lindo ambiente, un lindo espacio para que ese amor vaya creciendo cada día más, ¿o no?
Sí, exactamente. La idea es vernos sonreír. A ver si podemos terminar este espacio tratando de dibujar en las personas ese anhelo a querer sonreír con las personas que queremos. Eso es el ambiente familiar, esa es la convivencia familiar. No solamente las cosas felices, sino también en los momentos de tristeza. Bueno, mami.
Bien.
Qué lindo. ¿Estamos? Porque con los mensajes de nuestros oyentes, algunos que han escrito, otros que han enviado audios, otros que en silencio van escuchando y además haciendo el ejercicio que ustedes nos proponen, ¿no? De pensar cómo son los vínculos en su familia, en su pareja, en su matrimonio. Y bueno, ojalá también generar este paso, esta actitud, esta decisión, como acaban de decir, de amar con todo lo que implica. Así que esa es la invitación de hoy también.
Esa es. Me parece que trajeron para cerrar este espacio una oración.
Una pequeña oración.
Bueno, sí. Dale, ¿quieren que la hagamos juntos? Bueno, dale. Bueno. Dale, los rezamos.
Nos acompañan.
Bueno. Nos acompañamos.
Señor Jesús, tú que viviste en una familia feliz, haz de esta familia una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso.
Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros corazones.
Que los hijos sean y se sientan amados, y que se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo.
Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia, comprensión y una generosidad sin límites.
Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa.
Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como el sol.
Sea la paz de este hogar y la unidad un sólido entramado.
Te lo pedimos a ti, que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret, junto a María y José. Amén.
Amén. Amén. Amén. Hermosa, hermosa la oración. Y se une también, ¿no?, al propósito del programa de hoy, en el que Juan 23 nos guiaba desde el principio con el decálogo de la serenidad, ¿no? Que brille esta serenidad de el solo por hoy, de hacer un ambiente feliz. Eso. En nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Gracias, chicos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, los despedimos con mucho cariño. A ver si antes de irse nos dejan algún dato de encuentro.
Encuentro matrimonial. Bueno, encuentro matrimonial, nosotros tenemos varios avisos parroquiales, al menos para la diócesis de Córdoba. Nosotros tenemos que el próximo viernes a las 21 horas hacemos lo que se llama la noche de información, donde ahí podemos hacer una experiencia de lo que puede llegar a ser el fin de semana, ¿no?
Bien.
La última noche de información para el próximo fin de semana es el viernes próximo.
Okay.
Y el fin de semana para la diócesis de Córdoba será el 23
de octubre. 22. Sábado 22 y domingo 23 de octubre.
Y bueno, y decirles que esto de encuentro matrimonial no es solamente acá en Córdoba, sino estoy seguro que en toda la Argentina tendrán avisos parroquiales similares como este. No se lo pierdan, es una experiencia muy linda.
Bueno, buenísimo. Entonces, encuentromatrimonial.org.ar, ematrimonial.org.ar, para todos los que quieran más info la encuentran allí. Muchas gracias.